Bienvenida al diputado provincial del peronismo, ¿está bien? ¿Se lo digo así? Darío Martínez. Darío, ¿cómo va?
Hola, buen día a todo el equipo,
buen día
a toda la audiencia de Río Negro Radio o RN Radio.
Porque... Río Negro Radio.
Sí, le
da un peso específico a la palabra Río Negro.
Totalmente,
y le da esa cosa de ubicación precisa, inequívoca. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien?
Decimos todo bien por costumbre, pero la realidad es que...
Ya perdieron dos bancas.
La verdad que insólito, el gobernador usar dinero público, un acto público, no de él porque no puso un mango para ese gimnasio, lo financió el municipio y está muy bien. Mirá que no voy nunca a los actos, fuimos porque nos invitó la presidenta a la vecinal y nos parece importante porque el barrio Confluencia siempre fue un barrio, sobre todo en ese sector, con muchos problemas y me parece que es una gran transformación y muy positivo. Pero un mamarracho lo del gobernador, de usar, en vez de hablar de la gestión y de cómo. Yo venía de Picún Leufú de un problema de riego, justamente porque llegaron tarde y mal con el agua. Ahora los que plantan alfalfa, en vez de hacer 4 cortes, pudieron hacer 2 y tienen, justamente por la falta de agua, porque se rompió el bombeo, porque no lo arreglaron, porque lo arreglaron tarde y no tiene el caudal que necesitan. Veníamos de ahí y tenés que escuchar al gobernador, que guarda dinero en el banco, en vez de ver cómo resolver los problemas. De hablarle a 2 diputados del peronismo y decir que se van a perder o no las bancas no son del peronismo, las bancas son de la gente vota, el pueblo neuquino elige y tiene 2 senadores, en este caso que los defienden, y tiene otra senadora de comunidad que le vota todo a Milei, digamos, que defiende a Milei. Que en definitiva esta elección de este año es eso, ¿no? Si le das más poder a Milei o menos, si le das más poder, podés elegir la de la boleta libertaria o la de Rolo, que es lo mismo, votan igual, y si... ¿Crees que Milei se está equivocando, como lo decimos nosotros? Yo creo que es un cuento sin final feliz. Seguramente en el frente de todos vas a encontrar un voto confiable, que es algo de lo que no es Rolo. No es confiable. Pues fíjate que al electorado le ganó diciendo que era otra cosa que no es el MPN y hoy nos gobierna de vuelta el MPN. Pero digo, las bancas son de los neuquinos, ¿no? De 2 diputados que lo pusieron incómodo. De la banca de senador me refiero. Así que... La verdad que un despropósito lo que dijo. Y después lo que dijo, lo más grave de lo que dijo ayer el discurso, así empezó el discurso. Yo no tengo nada que reclamarle a Milei. Y la verdad que hay mucho para reclamarle a Milei. A Milei hay que reclamarle la eliminación del subsidio del transporte público, el incentivo docente, el desfinanciamiento de la Universidad Nacional del Comahue, que está con verdaderos problemas. Hoy va a haber una marcha de jubilados, mirá si no hay para reclamarle a Milei. La privatización de las represas, que lo está haciendo gracias a la ley base, una ley que Rolo mandó a votarle a Milei y hoy te privatiza, agarrado de esa ley, te privatiza las represas y te deja fuera la provincia. El desmantelamiento del correo con el cierre de oficina, estuve en Las Ovejas hace poco, lo que era una oficina del Estado con presencia hoy ya no está más. La obra pública es increíble, Rolo. O a los dos le digo, hay contratos del gobierno nacional firmados con la provincia y no le hemos hecho ni un reclamo administrativo, y mucho menos uno judicial. O sea, lo menos que digas el fiscal y el gobernador, hacer una denuncia al gobierno, porque vos cuando firmás, esto es como la discusión del fondo, vos firmaste un acuerdo, ahora tenés que garpar. No podés decir eso es de otro gobierno. Bueno, las obras de Nación que tenían financiamiento para las provincias son contratos donde la Nación participó en la licitación, en el pliego, en el esquema, en el proyecto ejecutivo, firmó un contrato donde te va a dar el financiamiento y ahora no te lo da y no le reclamamos. No hay que hacer ola, no hay que hacerlo enojar a Milei. Es una cosa de loco. Así que digo, la primera barbaridad que dijo ayer en el discurso, que no tenemos nada para reclamarle, sí, tenemos muchísimo para reclamarle. Uh-huh. Podría estar horas contándote todas las cuestiones y las transferencias. Hay mucho para reclamarle al gobierno nacional. Y luego lo otro, decir que le ladramos a la luna, no. Reclamamos las cosas que hay que hacer. Neuquén guardó 500 palos verdes en el banco. Y los productores de Picún no tienen agua, y no hay gas en varias localidades, y en la ruta de Chañar a Añero se mataron 8 personas el año pasado.
Sí.
No es menor lo que está pasando.
Con los dichos y con este enfrentamiento ya lanzado, si se quiere, estás acá un poco para responderle. Digo, enfrentamiento desde lo dialéctico. ¿Se le corta el precinto a todo el hermetismo que trae la rosca política hasta acá? Estaba todo muy tranquilo, muy quieto.
No estoy para responder. Para responder le pedí audiencia y no me recibe. Porque ahí ahí los guapo en mano a mano y a explicarle todas las cosas que están mal. No se habla en un micrófono de un acto, que además, no es que después dijeron Darío, pasá y contestale, ¿eh? No. El protocolo, habla él, claro. Y los demás, bueno.
Te hubiese encantado, ¿no?
Me parece muy desubicado, no lo hubiese hecho ahí.
Me hubiese levantado la mano, habían... gobernador, yo también tengo cosas
para hacer. No, habían 800 personas, de un acto de un intendente, que encima, digo, nada que ver, él con nosotros, yendo a ver el acto, pues nos invitaron, y él tampoco puso un mango al gobierno provincial. Pero me pareció muy desubicado, no lo hubiese contestado publicando, me parecía que en un acto de 800 personas hablarnos entre tres, como hizo él, hablarnos solo a nosotros y decir si vamos a perder la banca, si le ladramos la UMA. Esto no es humo, decía. Porque claro, mi compañero de banca dice que este gobierno es puro humo. Entonces él contestaba, esto no es humo, pero no lo hubiese contestado y sí me gustaría que me reciban la Casa de Gobierno de todas las cosas que hay para hacer en Neuquén. Está para mucho más, pero no mucho, muchísimo más. Neuquén tiene más recursos que nunca en la historia. Neuquén tiene más recursos que cualquier otro distrito del país por habitante. Neuquén tiene la posibilidad de resolver los problemas estructurales que venimos arrastrando hace décadas, porque hoy tiene la guita para hacerlo. Lo que no tiene es la gestión, porque el gabinete es más o menos lo mismo que él cuestionaba. O sea, es el mismo gabinete del MPN que no supo, no quiso, no pudo. La realidad es que no le mejora la vida a la gente con el recurso que tenés. Estamos para hacer mucho más y de esos temas debería ocuparse el gobernador y los diputados provinciales, no de esto de si vamos a perder bancas. No son nuestras las bancas.
¿Te sentiste emboscado? ¿Se sintieron
emboscados? No, me sentí. ¿No? ¿Viste? Hay una película muy conocida en la Argentina que está. Creo que es Grandinetti con una camiseta de Boca. Y Brandoni le dice, está en un auto y le dice, ahí lo tenés. Eso dije, ahí lo tenés, le dije al papá, ahí lo tenés, mirá de lo que se ocupa. Siendo un gobernador con todos los problemas que tenemos para resolver. Eso es lo que se me vino a la cabeza, ahí lo tenés. En vez de ocuparse de gobernar, estar usando la tribuna para, no sé, para provocar a dos diputados que fuimos a una autoinauguración de un lugar. Recordá que yo fui concejal cuando ese lugar se tomó. Tobares fue ministro y estuvo en el medio del conflicto cuando ese lugar se tocó, porque parece sí, que claro. Nos olvidamos. Este nuevo MPN resulta que tiene el gobernador.
Era
que...
también ministro de gobierno, Tobares.
Claro. Sí. O sea, por eso te digo: el gobernador de hoy, que dice que es nuevo, era vicegobernador en ese conflicto del MPN. Y el ministro que estaba ahí ya era ministro, que se peleó con Pérez, que era otro ministro, por ese conflicto. Son lo mismo de siempre. No está ni mal ni bien. El problema es que siguen haciendo lo mismo de siempre y estamos para mucho más. Y si perdés el tiempo en eso, en la rosca política, bien. En estos actos, usarlo para eso, me parece que no es un sinsentido.
Recién nombrabas a los diputados y venimos charlando justamente acá con Rol y con lo que la gente nos va comentando de que pareciera que la legislatura está bastante inactiva, que los proyectos que se presentan no son con acciones concretas para resolver el día a día de la gente. Y en ese sentido, preguntarte, vos que estás ahí en esta nueva composición, ¿cuál es el compromiso que tiene esta composición con lo que manda el Ejecutivo, con ser oposición responsable? Está como raro, ¿viste? La sensación que le da a la gente es esta, que hay mucho, es una escribanía.
Yo creo que es casi una escribanía porque es tal la cantidad de diputados oficialistas, los que entraron con el oficialismo y los que se hicieron oficialistas, los que fueron rápidamente en auxilio al ganador, que no hay un debate rico, ni los proyectos son realmente buenos. Es todo muy berreta, porque total presenta el proyecto, nadie lo puede corregir, total tengo los votos, no se discute, vamos sobre tabla, va, lo saca. Entonces, no hay pedís que venga alguien a presenta el Ejecutivo proyecto, entonces vos decís, bueno, que venga el funcionario que lo presentó. No, esto hay que ya dictaminar hoy, sacamos el despacho y sesionamos en tres días. Y hay veces que sacamos cosas y no hay información. Yo un día lo dije en el recinto, legislemos sin saber. O sea, votemos, saquemos esto, aunque esté mal. Y saben que está mal. De hecho, tenemos el récord de estar corrigiendo leyes porque se equivocaron en las mismas. Qué sé yo, sacamos, por ejemplo, una emergencia carcelaria por 50 millones. Yo cuando vine a metro digo, ¿por qué 50? ¿Dónde sale el número? No, 50. Y a los 15 días estábamos rectificando, no eran 50, eran 70. O sea, legislemos sin saber, esto es lo que está pasando. Pero eso pasa cuando vos tenés una abrumadora mayoría y entonces el debate no es enriquecedor, sino que el debate es para... No hay debate, es para acelerar esto. Claro. Y esto es lo que creo que le está pasando a esta legislatura. Me parece que ha sido mucho más de mucho más jerarquía a otras legislaturas donde, producto de lo de estar más parejos los votos, bueno, se profundizaba, se analizaba, se fundamentaba. Hay errores. Yo lo cargaba al Ejecutivo. Casi todos los proyectos que ha mandado el Ejecutivo, el 90%, el fundamento es menos de una carilla.
Claro.
Y vos cuando fundamentás una ley, lo que estás fundamentando es por qué la necesitás y cómo le vas a modificar la vida a la gente. Entonces necesitas datos, necesitas información, necesitas que vengan los especialistas, necesitas que vengan las partes. No, todo eso no se da. Y entonces ahí tiende a aparecerse una escribanía, como vos decís, lamentablemente.
Bien. En un año político como este, donde se empiezan a plebiscitar algunas cosas, donde hay que ver qué respaldo popular consigue el presidente Milei, que más allá de estos no sé cuántos meses de gestión, da la sensación sigue teniendo una imagen positiva en determinados ámbitos. Digo, ¿cómo está el peronismo? Pues es una pregunta casi retórica a esta altura, pero me gustaría que me respondas, tanto a nivel local como también a nivel nacional, teniendo en cuenta que fuiste secretario de Energía de la Nación, que estuviste muy cerca en su momento de Kicillof, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo está todo? Da la sensación que, a ver, entendeme el ejemplo, es una especie de bolsa de gatos a esta altura.
Mira,
y lo que le cuesta al peronismo en el último tiempo recuperarse de las derrotas.
Con Macri nos costó 4 años y yo creo que ahora va a ser más rápido porque, pero de vuelta, para mí la gente vota para vivir mejor y lo votó a Macri porque sentía que con nosotros ya no estaba tan bien. Luego se encantó con Macri y nos votó a nosotros porque sentía que con Macri le había ido mal. Y ahora lo votó a Milei, no por lo que era Milei para mí, sino porque sentía que con nosotros, con la inflación, que no lo habíamos resuelto, sí. Y con muchos otros temas. Y creo que en el 27 va a pasar lo mismo, porque este modelo es un modelo sin final feliz. Nosotros hoy tenemos un país dedicado a la especulación financiera y no a producir. Y vos cuando no producís y no tenés una industria fortalecida, al contrario, todos los meses demanda menos energía a la industria. Y ahí no es que la energía no se esconde abajo del colchón. Vos te das cuenta que si hay menos demanda de energía es porque hay menos producción. Y la salida para nosotros, para los peronistas, es más producción y más trabajo, no especulación financiera. Este modelo no está funcionando. Milei creo que está muy nervioso producto de eso. Probablemente logre con el fondo sostener y no tener que devaluar de una manera importante hasta después de las elecciones, pero lamentablemente lo que viene es muy fácil explicarlo con ejemplos neuquinos. Vos vas a los cruces a Chile, están todos llenos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se va la gente a comprar a Chile? Porque estamos caros. Ahora, más allá de que la gente vaya a comprar a Chile, que está bien, porque digamos, el que quiere comprar algo le va a salir más barato, la realidad es que hoy estamos caros, no le estamos vendiendo nada a nadie. No le estamos vendiendo al mundo nada porque estamos caros. Y claro. Eso significa más recesión, porque la industria nacional se cae a pedazos. La herramienta de Milei para resolverlo es abrir más las importaciones. Eso significa más despido. El sector privado es el que está despidiendo a mansalva. Él habla de despedir los ñoquis, pero cuando vos mirás los números, de los 300.000 despedidos el año pasado, 290 son del sector privado. ¿Y por qué? Porque se está achicando. Y el país se está achicando, entonces van toda la especulación financiera. Y ojo, el que tiene 1.000.000 de dólares o 100.000 dólares, lo que sea, entre ponerlo a trabajar y a producir en Argentina para un producto caro que no lo puede colocar o ponerlo en el banco y sin hacer nada ganar 17% en dólares, es una barbaridad que no existe en el mundo, cualquiera va a elegir eso, pero eso no genera empleo y esa diferencia de interés, 17% en dólares, lo tiene que pagar el Estado. Entonces digo, el modelo no es bueno, creo que termina mal. Vos me decías cómo está el peronismo. Yo creo que en estas elecciones, en la cabeza del electorado neuquino es bastante sencilla. Tiene que decidir si le da más poder a Milei o le da menos poder. Si le da más poder, elegí la boleta comunidad, elegí la de Rolo. Es lo mismo, votan igual en el Congreso, en el Senado. Le dan todas las herramientas, para mí malas herramientas para el país. Y si vos entendés que hay que ponerle un freno, un límite a este modelo que para mí no apuesta a la producción, sino a la especulación, y se va a fugar otra vez lo que el FMI le dé, para mí si eso no te convence, si hoy vas a marchar con los jubilados y marchar con los estudiantes y te sacaron los remedios y sos jubilado o cualquiera de las cuestiones que viene ajustando a este gobierno, bueno, creo que la opción, si no estás conforme con eso, es del Frente de Todos o como se vaya a llamar el Frente. El peronismo ha sido siempre frentista. Uh-huh. Y más allá de estas diferencias, como decís, puede parecer una bolsa de gato, yo no tengo duda, tengo diálogo con los dos, que Cristina, Axel y muchos otros peronistas van a terminar juntos. Lo que pasa es que bueno, hay un proceso y una discusión de Provincia de Buenos Aires, que no es una discusión sencilla, y creo que por ahí está pasando esa discusión. Pero a nivel nacional, el peronismo tiene que ser el primer partido que le proponga una propuesta a los argentinos basada en el trabajo y la producción, no en la especulación financiera, que nos va a hacer muchísimo daño, y mucho menos en esto que soy el topo que viene a destruir el Estado. Mirá, en abril, cuando quitaron los fondos para los brigadistas, yo decía, guarda que en el verano vienen los incendios. Y no es porque yo soy adivino, yo soy el 5 de Cecetti, soy solo eso. Sí. Pero cualquiera se da cuenta que en el verano hay incendios y vas a necesitar el equipamiento de los brigadistas.
Claro.
Y como eso de ejemplo, toda la semana Milei está haciendo algo que hace que el Estado se retire y que después va a costar. Ahora disolvieron el ORCEP, que es un organismo que controla las represas, el mantenimiento, uh-huh. De hecho la grieta en el Chocón la detectó la ORCEP, pero además aguas abajo controla. Bueno, no hay más para eso. Eso es grave. ¿Y por qué lo hace Milei? Porque un loquito, bueno, loquito puede ser que sea, pero el tipo tiene una herramienta legal que es la ley base. ¿Y quién le dio la ley base? ¿Vino solo? ¿La impuso? No, se la dieron, por ejemplo, la senadora de comunidad o el diputado de Rolando. Entonces digo, decimos una cosa acá, pero allá le damos toda la herramienta para que haga esto. Y después nos lamentamos y lloramos y marchamos todos juntos. Así que yo creo que, y aún así Milei sigue midiendo, porque Milei putea la política, dice yo soy algo distinto.
Sí, sí, sí.
Bueno, en algún momento ese cuento se le va a acabar, porque la gente no está bien. Le cuesta, sí, llegar a fin de mes cada vez más.
Esta dinámica del tero, ¿no?, que pone los huevos allá y grita por otro lado, indudablemente hasta acá le ha funcionado, porque han pasado un montón de cosas desde su asunción hasta esta parte. Sin embargo,
a Milei y a Rolo, a los dos le ha funcionado, y ponen los huevos en los mismos nidos, pero dicen una cosa y después pasa otra. Pero por ahora les funciona.
Sí, sí, sí. Y da la sensación que pese a todas esas cosas que han pasado, en líneas generales no ha pasado nada. Más allá de lo que fue la primera marcha universitaria. Después, Darío, me da la sensación que hay una inacción.
No ha pasado nada en la sociedad, pero sí está pasando algo en se está oxidando la estructura general del Estado. Ahora, por ejemplo, aprobó reducir el mantenimiento para las rutas. Bueno, pareciera que como son rutas nacionales no nos calienta. Ahora, los que van arriba a la ruta nacional en Neuquén son neuquinos. Los que se matan en esa ruta después son neuquinos. Entonces sí pasa. Bueno, la universidad, que no puede llegar tampoco a fin de mes. La industria local. Aprobamos el RIGI y perjudica a las pymes neuquinas, porque el RIGI, ¿qué le permite? Al tipo que viene de afuera no pagar ganancia, 35%, y no pagar aranceles de importación.
De importación.
Bueno, entre el 35 y el 8 o 9 de aranceles tenés más de un 40%. Entonces, una pyme de Neuquén tiene que estar un 40% abajo de la que viene de afuera para ser competitiva. No lo va a estar.
Claro.
Ahora, el que van a echar va a ser al neuquino, ¿eh? Porque el de afuera va a venir, va a traer la gente, va a traer los insumos de afuera. Porque es más, aunque compite y salga igual, si después hay que soldar un caño y necesita un electrodo, la pyme neuquina lo tiene que importar y tiene que pagar arancel. Ahora, la que vino de afuera con el RIGI no paga arancel. Entonces estamos destruyendo todo, y esa destrucción es lenta. Creo que la gente por ahí no lo percibe. El ejemplo de vuelta de ir a Chile. Estamos contentos, se va a comprar a Chile, todo bien. Pero la realidad es que estamos destruyendo la industria nacional.
Sí.
Por decisión del gobierno, no del vecino que va a comprar. Ese no tiene ninguna culpa. Va a comprar siempre donde consiga más barato.
Sí. Darío, gracias. Un placer haberte tenido acá un rato.
No, gracias. Seguí a ustedes por la invitación. Sí. Empatamos, el sábado empatamos. Sí. Estábamos en la punta porque...
¿Te da para jugar de 5 todavía? Sí.
Escuchame, estábamos punteros, primer partido, todos con 0 puntos, estábamos punteros. Sí. Empezó el campeonato, ya no estamos.
Ya está, punteros. Listo, ya está.
Sí, sí. El mejor 5 que ha tenido Cecetti en los últimos 3 años.
Tal cual, yo venía pensando
lo
mismo.
Cuando lo quiero poner en duda.
Claro.
Lo quiero poner en duda. Pasó por este programa, pasó por Río Negro Radio, el diputado provincial del peronismo, Darío Martínez. Con esto nos vamos, Ju.
Sí, qué rápido hoy.
Pasó rapidísimo. Volando. Mucha gente en el estudio, mucha rotación. Espero que los próximos en rotar no seamos nosotros, ¿no?
Idealmente.
3 meses tenemos seguro.
Idealmente.
Lo dejamos en compañía de Juan y Angie desde el estudio de General Roca. Que tengan todos un gran miércoles.